Entonces un día decidió hacerle una prueba y sin que ella lo supiera se sentó detrás de la silla donde ella estaba, se paró detrás de la silla donde ella estaba sentada y comenzó a decirle desde lejos, ¿me escuchas ahora? No hubo respuesta, se fue acercando más, ¿me escuchas ahora? Y así repitió el proceso acercándose más y haciéndole la misma pregunta 4 veces más. A la 5ta vez, se le acercó casi al oído y le dice, ¿me escuchas ahora? Y la mujer con tono airado se dio vuelta en la silla y le dijo, por 5ta vez te vuelvo a decir que sí te puedo oír. Este hombre pensaba que era su esposa la que no podía oír, cuando en realidad el sordo era él. Y yo creo que hay una moraleja en esta historia. Algunas veces nosotros pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, cuando en realidad somos nosotros los que no escuchamos sus respuestas. Somos nosotros los que no hemos aprendido el arte de escuchar. Anthony Fichetto, un psicólogo de Pensilvania, cuenta que en una ocasión una amiga lo llamó por teléfono, él estaba muy ocupado en su oficina, pero quiso atender a su amiga, y su amiga tenía un problema y le contó lo que estaba pasándole en su vida. Pero él, como estaba afanado con muchas cosas, simplemente se dedicó a decirle respuestas que realmente son de salida, parte de querer contestar sin pensar. Le dijo, sí, qué bueno, me alegro por ti, eso está muy bien. Sin embargo, después de un rato, la amiga, dice él, le dijo, mira, te tengo que dejar porque veo que no me estás prestando atención. Y dice él, me sentí mal, porque en pos de hacer lo bueno, me estoy perdiendo de lo mejor. Nosotros vivimos en una sociedad muy atareada. Vivimos afanados con muchas cosas, vivimos corriendo, vivimos en medio del ruido y la velocidad. La tecnología moderna nos ha prometido facilitarnos la vida para que nosotros podamos hacer las cosas más fáciles y más rápido. Pero realmente, ahora estamos más ocupados. Estamos presos de esa tecnología porque el problema no está en los aparatos. El problema está en nosotros que no hemos sabido elegir prioridades. Según Fichetto, dice él, más importante que las tareas que nosotros tenemos que realizar son las relaciones. Voy a volver a repetir. Más importantes que las tareas que nosotros tenemos que realizar son las relaciones. ¿Cuántas veces en los evangelios usted ve a Jesús yendo hacia un lugar a realizar determinada obra cuando en mitad del camino alguien lo interrumpe y a él no le importa detenerse para escuchar, para amar y para ministrar a los seres humanos? Nosotros tenemos que aprender de eso. Las relaciones son más importantes que las tareas. Escúchenme bien. De aquí a 100 años, nada de lo que usted ha hecho va a ser importante. Pero de aquí a 100 años, las relaciones que usted tiene, la relación con Dios, la relación con otros seres humanos que nosotros decimos amar, sí van a importar. Porque hay dos cosas que son eternas. Según la Biblia, la palabra de Dios es eterna. Y las relaciones humanas son eternas, porque Dios es eterno y porque nosotros somos eternos. Hay tantas personas que necesitan ser escuchadas. Les voy a dar un secreto de consejería, pudiéramos decir. Muchas personas a quienes acuden otras personas a buscar consejo, a veces se sienten muy orgullosos diciendo, ah, por mi sabiduría me vienen a buscar para oír mi consejo, pero no es así. Lamento decirle que no es así. La mayoría de las personas acuden a usted simplemente porque quieren que usted las escuche. Vuelvo a repetir, no vienen buscando su consejo, vienen buscando su atención. Muchas veces nosotros nos ocupamos de hablar y hablar y hablar y no escuchamos. Y nos puede pasar en una relación uno a uno. Cuando una persona nos está hablando, tenemos esta manía de estar pensando qué le vamos a responder. En vez de sentarse a analizar no solamente las palabras que me está diciendo la persona, sino también las emociones, los sentimientos, lo que tiene adentro esa persona y está tratando de decir. La comunicación debe ser más profunda que el simple nivel de palabras. Debe uno buscar el espíritu, la intención de la persona, qué es lo que está queriendo decir, en vez de estar pensando qué le voy a responder. Muchos de los conflictos que existen en las parejas hoy día radica simplemente en nuestra falta de habilidad de poder escuchar. Las discusiones surgen porque en el momento en que la persona nos está diciendo cómo se siente, nosotros nos ponemos a la defensiva y comenzamos a pensar cómo le vamos a contestar. Al final no hubo comunicación, solamente palabras, y esas palabras se las llevó el viento. Lo que queda son heridas, heridas emocionales, porque simplemente nosotros le negamos a otro ser humano el derecho a ser escuchado. Por eso es que el Señor nos hace este desafío en Mateo capítulo 13, verso 9, y lo repite en la Biblia, Mateo 13, 9. El que quiera oír, oiga. Es una cosa fácil, porque el Señor dice que esto es un asunto de elección. Y la otra cosa que quiere decir esto es que también no todos los seres humanos podemos hacerlo, porque esto no viene en nuestros genes, no viene de nacimiento. Esto es un arte que tenemos que desarrollar en la medida en que vamos adquiriendo la sabiduría de Dios. Escuchar. Por la continua agitación que nosotros tenemos, muchas veces no podemos nosotros hacer la única cosa que Jesús dice que es necesaria en nuestras vidas. Y es sentarnos a los pies del Señor y escuchar su palabra. Quiero decirles esto, y esto es muy importante. La única manera que nosotros vamos a aprender a escuchar a Dios es cuando nosotros apartamos las excusas. Cuando nosotros comenzamos a decir, no, yo estoy demasiado ocupado y no tengo tiempo. Cuando dejemos de decir eso, es cuando realmente nosotros vamos a aprender a escuchar al Señor. Porque quiero decirle a usted esto, muchas de las cosas, y no los conozco a ustedes en un plano profundo, pero puedo simplemente por la naturaleza humana deducir que lo mismo que le pasa a mí, me pasa a mí, les pasa a ustedes. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son cosas que tenemos que hacer porque es parte de nuestra responsabilidad en la vida. Pero otras cosas que nosotros hacemos, escuchen bien, es porque nosotros no hemos sabido elegir qué es prioridad. Vivimos ocupados con un montón de cosas, pero de esas cosas, parte son cosas que tenemos que hacer, pero otra parte es elección. Nosotros elegimos hacerla. Y en el proceso de elegir hacer cosas que incluso son buenas, nos perdemos de hacer lo mejor, lo principal, lo que el Señor dice que es más importante, que es desarrollar una relación con Dios. Memorícense este versículo, es fácil. Juan capítulo 17, verso 3, Jesús orándole a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la relación más importante, porque es una relación eterna, es la relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y hoy quiero, en este pasaje que les dije, que nosotros aprendamos a escuchar al Señor. Voy a ser muy específico. Estoy utilizando la palabra escuchar, no oír. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Y tal vez esta ilustración les ayuda a ver la diferencia. Hay un comercial de un cereal en donde un hombre está conversando con una compañera de trabajo. La compañera le comienza a decir cosas y él comienza a comer el cereal. Oye las primeras palabras que la mujer le dice, pero después en el comercial solamente se oye el crujir de comer el cereal. Y se oye el ruido y la mujer en el fondo solamente se ve mover la boca. Usted puede estar en presencia de alguien y le puede ocurrir exactamente lo mismo. Ve a la persona mover la boca, pero usted no está prestando la más mínima atención a lo que la persona está diciendo y lo que escucha es solamente que ruido. Pero Jesús dice aquí que lo más importante para nosotros es escuchar a Dios. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escuchen, lo que me enseña a mí este texto no es que Marta estaba haciendo mal. La hospitalidad era algo sumamente importante en esa cultura, igual que lo debe ser en la nuestra. Cuando tenías un invitado, ¿qué es lo que quieres? Mostrar lo mejor para ese invitado. Limpiar tu casa, cocinarle una comida muy rica y atender sus necesidades físicas. Si tiene sed, darle de beber, ofrecerle algo de tomar. Si tiene calor, poner algo que le brinde más comodidad a la persona. Son parte de la característica de una persona hospitalaria. Y esta Marta abre las puertas de su casa a su amigo Jesús. Y lo lógico es que lo atendiera. Marta estaba haciendo bien. María, sin embargo, se sienta a los pies de Jesús. Es una expresión, por cierto, sentarse a los pies de alguien es ser discípulo de alguien. Es considerar a esa persona un maestro con autoridad para enseñar. Dice la palabra de Dios que Pablo fue formado a los pies de Gamaliel. Ser formado a los pies de alguien es ser discípulo de esa persona. María había elegido escuchar a Jesús para seguir a Jesús. Estaba completamente absorbida en la enseñanza de Jesús. Y Marta estaba como algunos de nosotros. Observen ustedes la expresión esta aquí en el verso 40. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Interesante, hace un momento Isabel me estaba hablando que tiene a alguien en su casa y le dijo a la persona, mira, mi casa no está como debe estar arreglada por mi trabajo, estoy muy ocupada. ¿Quieres de todas maneras venir? Y la persona dijo, está bien, no hay problema con eso. Muchas personas entienden eso, especialmente cuando vienen y 13 personas, Jesús andaba con 12 hombres, acuérdense, a su casa. ¿Qué hace usted para atender 13 personas? ¿Entienden a Marta? La palabra preocupada en el griego significa ser alado en diferentes direcciones. ¿Se ha sentido usted así? Corriendo para un lugar y después corriendo para el otro. Esa es la expresión que utiliza aquí el texto. Marta estaba completamente ocupada y utiliza dos palabras aquí el Señor en el verso 41 para describirla. Le dice que estaba afanada y turbada. La palabra afanada, pues ya nosotros sabemos, muy preocupada por el detalle. Debe haber estado bien sudada la pobrecita, corriendo, limpiando, cocinando, haciendo todo lo posible por atender a sus invitados. Y la palabra turbada es la palabra que me preocupa más. Porque en la medida que iba pasando el tiempo, Marta se estaba enojando. Se estaba molestando. Porque su hermanita, en vez de venir a ayudarle, se había quedado escuchando. Yo creo que cualquier ama de casa puede experimentar eso muchas veces. Especialmente si tienen una hija, una hermana o su propia mamá, que la está viendo afanarse, trabajando en la casa, en los quehaceres, y solamente está sentada sin hacer nada. Y esa es la impresión que tenía Marta aquí. Y el enojo lo vierte sobre Jesús. Ese no te da cuidado significa, Jesús, no te importa verme a mí aquí sudada. Dile a mi hermana que me ayude. Y la respuesta de Jesús debió haber sido como un vaso de agua fría, Marta. Porque la respuesta es sencilla. Le dice, Marta, no es necesario que estés afanada. ¿No se ha sentido usted alguna vez así? Llega a la casa de alguien, la persona está muy afanada y le dice, no, no, espérese un momentito, no corra, no sude. ¿Quiere que mandemos a buscar pizza? Tengo aquí el teléfono de Domino, no se preocupe, no cocine. No se preocupe, no esté recogiendo tanto ni esté limpiando aquí porque yo no vine a ver su casa si está arreglada o desarreglada. Yo vine a verla a usted. Yo quiero compartir tiempo con usted. Y eso es precisamente lo que está diciendo Jesús. Marta, mira, estás afanada, pero realmente una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Nuestra relación con Dios, la relación de ella con Dios. Y le dice que esa parte no le iba a ser quitada a María. ¿Qué significa esto? Significa que la comida se la iban a comer y la iban a digerir y la iban a echar a la letrina. Significa que la casa limpia y nítida se iba a volver a ensuciar y se iba a volver a desarreglar con el tiempo. Significa que todas esas cosas que hizo para atenderlo iban a ser algo bonito y algo agradable por un día solamente. Pero que lo que Marta estaba haciendo era algo que no se iba a acabar. Era algo que, a pesar de que pasara el tiempo, iba a seguir vigente. Que no iba a poder nada ni nadie quitársela. Algo similar a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que está diciéndole Jesús. Dice Jesús, yo no le voy a decir hazte para allá. Ella quiere una relación conmigo y eso es lo que estaba buscando él en todas partes. Que conocieran a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien él envió, porque eso era la vida eterna. Tres puntos rápidos de este texto. Escuchar a Dios, según Jesús, es la ocupación más importante de la vida. Miren, yo sé que hay personalidades. Y tal vez un día nos ocupamos para hablar un poco sobre los contrastes de personalidad de los personajes bíblicos. Aquí hay un contraste tremendo entre estas dos hermanas. Marta era orientada a tareas. Lo que le llaman en inglés task-oriented. María era orientada a las relaciones, relationship-oriented. Las veces que había que sale María y Marta en el Evangelio de Juan, que es los otros pasajes en donde ellas aparecen en relación a Jesús. Marta siempre está preocupada con algo y siempre está reclamando algo. Es la que habla más. María es la más callada, es la más obediente, es la más sumisa, es la más amorosa. María vierte un frasco de alabastro para ungir al Señor antes de su muerte. Dice Jesús, es para mi sepultura que lo está haciendo. Mientras Marta estaba ocupada. Lázaro se muere y dice la Escritura que vino Marta y le dice, Señor, esto no hubiera pasado si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y María va y simplemente se dedica a hacer lo que Jesús dice. Una orientada a las tareas, otra orientada a las relaciones. Pero el punto está, no es que Marta estaba haciendo lo malo. El punto es este. Uno en la vida tiene que establecer prioridades para que lo bueno no tome el lugar de lo mejor. Uno tiene que establecer prioridades para que lo bueno no tome lugar de lo mejor. Este es el caso típico. Era bueno lo que Marta estaba haciendo, las tareas de la casa. Jesús no la está censurando, nadie la puede censurar por eso. Pero era mejor lo que estaba haciendo María. Y era aprovechando que estaba el maestro ahí para sentarse a sus pies. Y como dice la palabra de Dios, uno tiene que encontrar cierto nivel, hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiene que encontrar uno equilibrio. Hay tiempo para hacer tareas, pero hay tiempo para sentarse a los pies del Señor también. Y dice Jesús, las dos cosas son necesarias, pero una sola es prioridad sobre las demás. Cuando uno hace el final análisis, lo más importante no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino la relación que nosotros tenemos con Él. Ministrar es bueno, servir es bueno, es encomendable, se nos manda en la Escritura que lo hagamos, pero más importante que eso es la relación que nosotros tenemos con Dios mediante la oración y mediante su palabra. Estamos hablando de cristianismo básico aquí. Porque si no captamos eso, no captamos el resto de la vida cristiana, porque todo cuelga de ahí. ¿Cómo está tu relación con Dios? Todo cuelga de ahí. Lo demás depende de eso. La el segundo punto. No solamente escuchar a Dios es la ocupación más importante de esta vida, sino hay ciertas cosas que debemos hacer para escuchar a Dios, según el texto. Número uno, uno debe desear escuchar a Dios. Y aquí es donde viene el problema. Dios quiere hablarnos. Dios quiere comunicarnos. Dios quiere tener una relación como... Escuchen, Dios es una persona. Es lo que estoy diciendo. Es como un ser. No es una entidad. No es una fuerza. No es algo impersonal. Es un ser. Y como ser, Él es capaz de establecer una relación con alguien. Y como ser, no solamente es capaz, sino desea establecer una relación con sus hijos, igual que todo padre desea tener una buena relación con sus hijos. Pero somos nosotros los que tenemos que querer que eso pase también. ¿Qué es lo que pasa cuando, y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, quieren establecer una buena relación con sus hijos y sus hijos no quieren? Si les ha pasado, pueden entender lo que le pasa a Dios. Porque no hay cosa más triste que querer mantener la paz con un hijo, tratar de mantenerlo cerca de uno, tratar que haya una relación cordial y amorosa, que haya muy buena comunicación, y el hijo dice no. La ilustración está en la parábola del hijo pródigo. ¿Ustedes se acuerdan? Le dijo al padre, el hijo le dijo al padre, dame la herencia que me voy, no quiero estar contigo. Y se fue. El padre se la dio y se fue. Pero ¿cómo se siente Dios? Se siente así como ese padre de la historia. Se siente triste, le duele en el alma, quiere establecer esa relación y ve que sus hijos, no es que sus hijos le odien, no es que sus hijos deliberadamente no quieren tener esa relación con Él, es simplemente porque sus hijos están muy ocupados, no tienen tiempo para tener relación con Él. Pero para poder nosotros hacer las cosas que importan en la vida, necesitamos apartar tiempo. Es una regla fundamental en la vida de uno. Cuando nosotros creemos que algo es importante que hacemos, dejamos de hacer lo demás por hacer eso. Nosotros pasamos ocupados, pero yo les puedo garantizar a ustedes que si un hijo se enferma o un hijo tiene un accidente, nosotros soltamos lo que estamos haciendo para ir en pos de ir a que nosotros consideramos más importante. Entonces, es algo que nosotros tenemos que desear. Dios quiere hablarnos, pero nosotros somos los que tenemos que desear eso. Escuchen, verso 42 dice, María ha escogido, esa es la palabra que utiliza Jesús, escogido la buena parte. Fue un acto de elección de María. Había muchas otras cosas que María podía hacer, pero eligió hacer esa. Entonces tenemos nosotros que entender la prioridad de esa relación con Dios. Para poder andar con Dios necesitamos escucharle, y para escucharle necesitamos apartar tiempo para pasar en su presencia y estar a sus pies. Esa disciplina no la tiene cualquiera, por eso digo que es algo que tiene que comenzar con nosotros. Tenemos que comenzar a ver la importancia de eso, y basado en lo importante que es para nosotros, comenzar a apartar el tiempo para hacerlo. Semana pasada dije, si nosotros no decidimos cuándo lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer nunca. Tiene que haber un plan de acción en nosotros diciendo, de tal fecha comienzo a apartar cierto tiempo para Dios en mi vida. Son las prioridades que nosotros tenemos que elegir. Número tres, debemos eliminar toda interferencia. No solamente debemos escuchar a Dios, desear escuchar a Dios, sino debemos eliminar toda interferencia. El problema no es que Dios no hable hoy a nosotros. Somos nosotros los que no le podemos oír. Porque estamos afanados y turbados. Algunas cosas que interfieren con la voz de Dios. Número uno, la falta de fe. Comencemos por lo básico. Si nosotros no creemos que Dios es, de nada sirve cualquier cosa. Todo va a ser legalismo. Si no tenemos la fe, no nos acerquemos. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La otra es el afán por las cosas de este mundo. Muchas veces las cosas materiales juegan un papel importante, la búsqueda de aquello que nosotros creemos que nos va a hacer feliz. Según Jesús en la parábola del sembrador, esos afanes de la vida cotidiana hacen que la semilla de la palabra de Dios no dé el fruto deseado en nosotros. Escuchamos la palabra una vez por semana y salimos con muy buenas intenciones, pero después nosotros no perseveramos, no tenemos un plan de acción, y eso es lo que estoy pidiendo que hagan hoy, un plan de acción. Quiero decirles esto, desde el sábado pasado, los líderes de esta congregación están orando y haciendo ayuno en determinado momento por esta congregación, por guía de Dios para esta congregación. Quiero decirles que antes de nosotros comenzar esta serie, realmente estábamos hablando sobre la importancia que era esto como ente espiritual que es la iglesia. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos guíe, queremos ser una iglesia que es llevada por Dios, no por invenciones humanas, no por intelecto humano, sino por Dios, porque esta iglesia es suya. Todas estas cosas conspiran contra nuestra relación con Dios. Entre ellas hay cosas buenas, hay cosas malas. El otro día estaba revisando de nuevo uno de los libros que leí hace años y me parece muy práctico porque es un libro que habla un poco sobre las profesiones y el trabajo, pero que los principios son aplicables a todos los aspectos de la vida, incluyendo el aspecto espiritual. First Things First, escrito por Stephen Covey y Roger y Rebecca Merrill. En español es Lo Primero Primero. Él cuenta sobre un experto en manejo del tiempo que agarró un jarrón grande y dice que comenzó a echar piedras del tamaño del puño de él en el jarrón. Y después preguntó a los que estaban ahí en la clase, en el seminario que él estaba dando, ¿ustedes creen que puede caber más cosas? Porque realmente le echó bastantes piedras y estaba casi lleno el jarrón. Y la gente se quedó callada y dijo, déjenme demostrarles. Y agarró piedras pequeñas y las virtió sobre el jarrón. Y las piedras pequeñas fueron llenando los espacios que había entre las piedras grandes. Y le preguntó a la audiencia, ¿ustedes creen que cabe más? Y la audiencia dijo, sí, es posible que sí. Entonces dijo el hombre, les voy a demostrar que sí, agarró arena y le echó al jarrón. Y la arena comenzó a llenar los espacios que habían entre las piedras grandes y las piedras pequeñas. Y le preguntó a la audiencia, ¿ustedes creen que caben más cosas? Y la audiencia ya estaba convencida que sí. Y dijo, pues les voy a demostrar que sí. Y le echó agua y lo llenó por completo. Y preguntó a la audiencia, ¿cuál es la lección aquí? Y muchos de ellos no pudieron contestar realmente cuál era la lección. Muchos de ellos dicen, bueno, si nosotros hacemos un esfuerzo, realmente siempre podemos meter otras cosas en nuestra agenda apretada. Y dijo él, no, esa no es la lección. La lección es esta. Las piedras grandes son las cosas más importantes de la vida. Si hubiera yo llenado el jarrón con arena o con piedras pequeñas, las piedras grandes no hubieran cabido dentro del jarrón. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Dejamos que el jarrón de nuestro tiempo se llene de arena y de piedras pequeñas, cosas que son de menor importancia, y se llena al punto de que ya no caben las piedras grandes que representan las prioridades más importantes de nuestra vida. En el proceso abandonamos familia y sobre todo a Dios por cosas insignificantes como un televisor plasma o muebles nuevos o un peso más en la cuenta bancaria o el crucero que quiero hacer el mes que viene. Nos afanamos y nos afanamos y nos olvidamos de esas piedras grandes, el fundamento de nuestra vida. Escuchen, las prioridades son esas: Dios, familia, trabajo después. Las relaciones para Dios son importantes porque son eternas. María estaba prestando atención. La Reina Valera dice aquí que María oía su palabra. Me encanta mejor la traducción que hace la Nueva Versión Internacional. Dice que María escuchaba lo que él decía. Dios habla hoy, dice que estaba sentada a los pies del Señor para escuchar lo que él decía. Es bien deliberada la Biblia con la traducción esta de escuchar en vez de oír. Estaba prestando total atención. No solamente estaba el cuerpo de ella ahí, sino también su mente estaba envuelta en esto. Y esto es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros, que le prestemos atención, que cultivemos nuestra relación con Él. Y para esto, mis hermanos, es necesario apartar tiempo. Esto es lo fundamental, apartar tiempo. Cuando Jesús tenía la agenda apretada, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Lo que hacía Jesús, se levantaba de madrugada o pasaba toda la noche orando a Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, darle espacio a Dios en medio de todas las cosas que nos rodean, porque en la Biblia se nos dice a nosotros que esto es lo más importante. Si alguien le pregunta, bueno, ¿por qué usted aparta tiempo para Dios? Usted dice, bueno, porque esto es lo más importante que hay. ¿Y por qué estás apartando tiempo en este momento? ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Mira, tienes tantas cosas que hacer. No. Son muchas cosas que son urgentes, pero yo estoy haciendo lo importante. Muchos de nosotros confundimos lo urgente con lo importante. Dios dice, lo importante primero, lo urgente puede esperar. Además de apartar tiempo, y saben, en el plan de acción es importante hacer esto. Cuando no tenemos nosotros hábitos de hacer algo por la fe, es necesario que comencemos de poco a poco. No vaya a decir ahora, no voy a pasar 2 horas dedicándoselas a Dios cuando realmente lo hace 2 días y después no va a cumplir el resto de la semana. Comience pequeño. Aparte unos minutos para Dios, y en la medida en que usted va descubriendo que esa es la mejor inversión de su tiempo durante el día, en esa medida usted va a ir aumentando los minutos para pasar tiempo con Dios. Si esa relación es importante para usted, así lo debe ser. Para oír a Dios es necesario tener una Biblia. Es necesario tener un plan para leer la Biblia, para meditar en la Biblia. La semana que viene vamos a hablar un poquito sobre lo que significa meditar, el arte de meditar la palabra de Dios. ¿Qué hago yo cuando paso tiempo con Dios? Llevo mi Biblia y trato de apartar un tiempo para Él. Cuando leo, no trato de hacerlo legalistamente, como diciendo, no, hoy voy a leerme un capítulo. Y cuando llego a la mitad del capítulo, ya se me olvidó lo que leí la primera parte, la segunda. Cuando llego a la segunda parte, se me olvidó lo que leí la primera parte. Y ya termino y ya no estoy prestando atención a las palabras que estoy leyendo. Eso no sirve para nada. El clamor nuestro debe ser, Señor, háblame por medio de tu palabra. Aunque sean 2 versículos que agarremos y tenemos una libreta, podemos apuntar y decir, esto es lo que aprendí hoy. Esta es la manera en que voy a poner en práctica lo que Dios me dijo que hiciera. Esta es la manera para mí poder ser una persona más sabia, lleno del conocimiento de Dios. Y después de eso, masticar el versículo. Y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. El arte de la meditación. Mis hermanos, yo sé que nosotros lo podemos hacer. Sé que si lo hacemos, vamos a revolucionar nuestras vidas. No les estoy pidiendo algo, que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Porque ya les dije, nosotros decidimos como grupo, con nuestras esposas, comenzar a hacer eso. Individualmente, no estoy hablando de pareja, sino individualmente. Nuestra relación con Dios, tratar de mejorarla cada día, tratar de estar en la palabra, tratar de orar y tratar de buscar maneras de dedicarnos a Él para que Él nos guíe. Acompáñame en palabras de oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Entre ellas, la manifestación que has hecho a través de tu palabra, del deseo que tienes de pasar tiempo con tus hijos. Gracias por elevarnos a ese grado de importancia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó el universo, el Dios grande que nos creó a nosotros, se ha dignado en buscarnos y pasar tiempo con sus criaturas, a las cuales has redimido con la sangre de tu Hijo. Gracias te damos por tan alto privilegio y tan alto honor. Y Padre, ayúdanos a tener ese espíritu humilde de dependencia. Queremos depender de ti, Señor. Si tu Hijo Jesús, quien es Dios en la carne, mientras estuvo en este mundo, dependió de la oración y de pasar tiempo contigo, Señor. Y tuvo esa necesidad tan grande. ¿Cuánto más nosotros, seres finitos, de carne y hueso, débiles, con tendencias a pecar, cuánto más nosotros necesitamos, Señor, pasar tiempo contigo buscando tu dirección y tu guía? Ciertamente, Señor, te necesitamos y te estamos pidiendo, Dios, que nos ayudes, dándonos el discernimiento espiritual para entender lo que aquí hemos oído, que no solamente los oídos físicos sean capaces de escuchar lo que hemos oído, sino también, Señor, los oídos de nuestra alma, la capacidad de poder llevar a nuestro corazón y atesorar lo que hemos recibido, Padre. Te pedimos que nos transformes y nos ayudes. Te necesitamos desesperadamente, Señor, en lo individual y como congregación. Y te pedimos que nos visites, Padre. Te suplicamos que aquellos de tus hijos que han escuchado y que dócilmente, Señor, con mucha humildad han buscado o van a buscar la manera de acercarse más a ti. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los liberes de obstáculos y de tentaciones y les des a ellos la capacidad de poder pasar ese tiempo contigo, Señor, en donde puedan conocerte más y mejor, en donde puedan adquirir la sabiduría tuya para guiar su vida, en donde puedan recibir de ti las más grandes bendiciones espirituales que hay. Pues en ti está la vida, Señor. La vida verdadera. A través del nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos estas misericordias. Amén. Amén.